Comenzamos con el derecho constitucional y vamos a hablar precisamente de la Constitución como fuente del derecho. Lo hacemos con el profesor de la disciplina, Jorge Alguacil. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
La primera pregunta que surge es que en esta disciplina se estudia básicamente la Constitución, pero ¿por qué hay un tema dedicado a la Constitución como fuente del derecho?
Sí, ciertamente la incorporación de una lección dedicada a la Constitución dentro del grupo de las referidas a las fuentes del derecho, tras haber tratado otras sobre el concepto de Constitución, sobre el contenido de la Constitución y ahora bajo el epígrafe de la Constitución como fuente del derecho, requiere algún comentario inicial. Para empezar, ya la sola insistencia en la Constitución en cuanto norma jurídica, en cuanto fuente del derecho, a diferencia de lo que se hace en el enunciado de las otras fuentes, cuando hablamos de la ley, en la lección dedicada a la ley no hablamos de la ley y la fuente como fuente del derecho, hablamos exclusivamente de la ley, lo mismo el decreto ley, decreto legislativo, reglamento. Esto evidencia ya que hay algo específico en el enunciado de esta lección, ¿no? Algo ocurre con la Constitución. Y es que con el término aludido estamos haciendo referencia a una novedad en el constitucionalismo europeo que no surge hasta mitad del siglo XX. Y es la Constitución entendida como norma del ordenamiento jurídico, o sea, como parte integrante del ordenamiento, de un ordenamiento jurídico nacional o estatal. La cuestión de la Constitución como norma jurídica es, en definitiva, la de la Constitución incorporada al ordenamiento jurídico. Y en la medida en que ese ordenamiento se articula a través de las fuentes del derecho, en las que se quiere hacer la Constitución, esta pasa a ser una fuente del derecho más, ciertamente con unas peculiaridades específicas.
¿Y cómo puede explicarse esta transformación de la Constitución en fuente del derecho?
La Constitución es el soporte de las normas constitucionales que se incorporan al ordenamiento jurídico. Supone, como usted ha dicho, respecto al sistema de fuentes del derecho, una transformación esencial en relación con nuestras constituciones históricas. Este cambio puede explicarse de muchas maneras, de múltiples perspectivas, ¿no? Pero quizá la más expresiva de todas es la que desde la transformación misma del sistema de fuentes se centra en el tránsito que se ha producido en el constitucionalismo europeo del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Este tránsito responde a una transformación esencial en el sentido del constitucionalismo que se produce en Europa a partir del proceso de democratización del primer constitucionalismo. Porque lo cierto es que el primer constitucionalismo del siglo XIX no era un movimiento democrático. En su programa político es cierto que figuraba la división de poderes y la protección de derechos, como reza el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, el proceso político diseñado por este constitucionalismo es claramente oligárquico, abierto para un porcentaje muy reducido de ciudadanos, para grupos sociales con intereses similares. Para el movimiento constitucional, que conforma por lo tanto el Estado legal de derecho, la ordenación del sistema jurídico no ofrece realmente gran complejidad. Un ordenamiento simple, articulado en torno a la ley, que expresa la voluntad nacional. El proceso de democratización, que se abre desde finales del siglo XIX y que se desarrolla de manera más intensa en el periodo de entreguerras, va a suponer la apertura del proceso político a los sectores mayoritarios de la población. Jurídicamente diríamos el tránsito del sufragio censitario al sufragio universal. La incidencia que tiene ese proceso en la conformación del derecho constitucional actual será decisiva, porque las reglas, ahora necesariamente complejas, y necesarias, de ordenación del pluralismo y de articulación del consenso se llaman precisamente derecho constitucional. Y solo tras el final de la Segunda Guerra Mundial se comienzan a encontrar en las constituciones de Europa como fuentes del derecho.
Pero el Estado constitucional de derecho del que habla usted, ¿puede partir de los mismos presupuestos jurídicos que el Estado legal de derecho?
Sus fundamentos sociopolíticos han cambiado ciertamente de forma radical. El proceso de democratización, socialización y normativización del derecho constitucional se refleja en la propia ordenación jurídica. La sustitución de la ley por la Constitución como fuente suprema del ordenamiento producirá también una profunda reestructuración del sistema jurídico. Lo que se sustituye no es un nombre por otro, pues la ley era la expresión, en el constitucionalismo decimonónico, de la voluntad política de los sectores oligárquicos que controlaban el proceso político, mientras que la Constitución, en el actual y vigente constitucionalismo, es el consenso fundamental de la sociedad y la ordenación global de la sociedad. El sistema político se vuelve considerablemente más complejo, y coherentemente esta complejidad se traslada al orden constitucional. Los actores del sistema, sus protagonistas públicos y privados, se multiplican, al igual que se hacen más complejos sus modos de relacionarse. Hay en definitiva una mayor demanda de reglas de juego. En la medida que estas reglas de juego tienden a estar en la Constitución, esta se vuelve más compleja, se carga en mayor medida de significado. Desde una perspectiva formal, las probabilidades de que una determinada conducta pública pueda ser calificada de inconstitucional se multiplican. El juicio de constitucionalidad se vuelve en primer lugar más necesario y en segundo término más sofisticado. Requiere argumentación, profesionalidad y sobre todo independencia.
¿Cuáles son las consecuencias más directas de la configuración de la Constitución como norma jurídica?
La consecuencia formal más destacable es lo que se conoce como aplicación directa de la Constitución. La Constitución es directamente aplicable por los jueces y tribunales sin necesidad de ningún fenómeno previo de recepción por otra fuente del derecho, y en particular por la ley. La Constitución además cambia el ordenamiento en la medida en que le superpone una fuente del derecho. Donde antes el ordenamiento nacional por arriba se acababa en la ley, ahora no se acaba sino en la Constitución. Ello significa que el resto del ordenamiento jurídico solo es válido en la medida en que es constitucional, es decir, en la medida que no se encuentra en contradicción con la norma constitucional. En cualquier caso, y siguiendo a Hesse, lo más esencial de las condiciones de la fuerza normativa de la Constitución es que incorpore no solamente las circunstancias sociales, políticas o económicas, sino sobre todo también la situación espiritual de la época. Es decir, que la Constitución venga aprobada y apoyada por la conciencia general, en tanto que orden adecuado y justo.
¿Cuáles son las peculiaridades de la Constitución como fuente del derecho?
Sí, la Constitución no solo se produce a través de un texto regularmente único, singular y relativamente breve, sino que se manifiesta a través de un lenguaje hasta cierto punto propio, con una marcada economía verbal, lo que hace a sus propias palabras particularmente cargadas de contenido y recurriendo con frecuencia a la formulación de principios, los principios constitucionales en nuestra Carta Magna, en el artículo 9.3, y también los valores constitucionales, artículo 1.1 de nuestra Constitución. No es que hasta ahora no hubiera existido este lenguaje constitucional caracterizado por el laconismo. Lo que pasa ahora es que tenemos este lenguaje incorporado al ordenamiento jurídico. La Constitución, por lo tanto, pasa a incorporar normalmente principios, es decir, reglas necesitadas de interpretación, lo que para el ordenamiento en su conjunto supone un importante cambio. Esto es, la suma de una fuente del derecho lacónica y principialista obliga prácticamente a insertar una función hasta el presente inédita, una función básica para el derecho constitucional, que es la interpretación constitucional, la declaración del sentido de los preceptos constitucionales. Es decir, el legislador es cierto que es el intérprete primario de la norma fundamental. En la medida en que crea derecho, interpreta la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional, mediante su función de intérprete supremo de la Constitución, puede imponerse incluso frente al legislador. La tarea que entonces tiene el Tribunal Constitucional de interpretación de la Constitución es particularmente complicada, difícil, y la argumentación deviene en un papel o deviene un papel esencial.
Ha dicho que las decisiones del Tribunal Constitucional pueden imponerse incluso ante el legislador. Por tanto, ¿cuál sería el valor normativo de las sentencias del Tribunal Constitucional, profesor Alguacil?
Hay que tener en cuenta que todo proceso jurisdiccional implica un conflicto jurídico que la decisión del tribunal viene a pacificar. Como el conflicto se plantea por relación a un derecho superior, el derecho constitucional, la solución al problema debe remitirse también a ese derecho superior, estableciéndose así un condicionamiento especial. Mientras el legislador puede modificar libremente sus propias normas, no puede, sin embargo, alterar estas normas en un sentido contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en cuanto éste define el marco constitucional de actuación del poder legislativo. Tres características pueden destacarse en la producción jurídica del Tribunal Constitucional. Ante todo, su complejidad, ya que el valor de esa producción jurídica está condicionado por determinadas variables, tales como el tipo de proceso en el que se ha desarrollado y el material jurídico que ha sido utilizado por el tribunal. En segundo lugar, el carácter complementario de esta jurisprudencia, por cuanto carece de la plenitud de la producción legal. Por último, su condición fragmentaria, en cuanto a la producción jurisprudencial, opera parcialmente sobre contextos normativos previamente definidos. La ley sigue siendo el instrumento de conformación del ordenamiento jurídico, que expresa el funcionamiento normal de los mecanismos de producción jurídica. La jurisprudencia, sin embargo, tiene un potencial corrector, que surge solo en el momento de la resolución del conflicto. La jurisprudencia es una fuente complementaria del ordenamiento jurídico. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional interviene en la definición de los límites de las potencialidades normativas de las diversas fuentes del derecho. Realiza una labor innovadora sobre el sistema de fuentes que puede extenderse también a la propia Constitución. Esta actividad de innovación jurídica, que es sin duda el núcleo de la función desempeñada por el Tribunal Constitucional, se manifiesta en el ámbito dual en el que se produce el juicio de constitucionalidad. Respecto de la propia Constitución, conformando su función paramétrica, y respecto del material secundario que controla, configurando, a partir del mismo, la normativa que puede ser válida dentro del ordenamiento. En ambos casos, la función creativa se desarrolla mediante la definición de normas jurídicas a partir de las disposiciones contenidas en los textos que debe utilizar de medida o que debe controlar. La interpretación que realiza el Tribunal Constitucional sobre el texto constitucional puede dar lugar a la configuración de normas paraconstitucionales, normas constitucionales de creación jurisprudencial. Salvo algunas excepciones, nuestra doctrina ha centrado la discusión en torno a la capacidad innovadora del Tribunal Constitucional en relación con la ley y no respecto de la propia Constitución.
Podemos concluir entonces que la Constitución de 1978, nuestra actual norma suprema, es por tanto una fuente del derecho.
Ciertamente, la posición de supremacía de la Constitución española viene reflejada en su artículo 9.1. Este precepto hace de la Constitución la norma superior en cuanto determina su posición en el ordenamiento jurídico, cerrando por arriba la estructura del ordenamiento español. En el Estado legal de derecho se daba la identidad total, derecho, ley. En el Estado constitucional de derecho, la diferenciación constitución-ley somete a la ley ciertamente a principios constitucionales, quiebra el monopolio de la ley sobre el derecho. La Constitución tiene una singular eficacia normativa que deriva del hecho de ser la ley suprema del ordenamiento jurídico. Es una superley, por ser obra del poder constituyente y no del legislador ordinario. Está dotada de una forma escrita particularmente solemne, respaldada por un procedimiento de reforma más reforzado que el ordinario, lo que permite hablar de su rigidez, y en nuestro país, como en otros, goza de un sistema de defensa jurídica confiado al Tribunal Constitucional. A estas circunstancias formales se suman otras materiales, ya que la Constitución tiene un contenido fundamental. Define al Estado, consagra los valores sobre los que se ha de asentar la convivencia, proclama y garantiza los derechos y libertades de las personas y configura y racionaliza las estructuras del poder político. Aunque las propias singularidades formales de la Constitución de 1978 probablemente lo hacían innecesario, el constituyente quiso que tan fundamental cuestión quedara al margen de todo posible debate y que fuese la propia letra de la Constitución la que asentase el principio de supremacía. Lo hace, como le he indicado, en primer lugar en el mencionado artículo 9.1, al disponer que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Redacción que diferencia la Constitución, situada en un plano superior del resto del ordenamiento, ubicado en un plano inferior al que ocupa aquella. El vocablo resto contenido en este precepto es todo menos irrelevante. Recordemos cómo la primera redacción del artículo no lo contenía. Dicho término no solo sirve para poner de manifiesto que la Constitución es ordenamiento jurídico, A nosotros nos sirve también para expresar la tensión interna en la que dentro del mismo ordenamiento se encuentra la Constitución y precisamente el resto de aquel. Por si cupiera alguna duda, el propio legislador, el legislador orgánico, se ofrece a poner la tesis en limpio al proclamar 7 años más tarde, en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico.
Hemos dedicado estos primeros minutos del programa a analizar la Constitución, nuestra norma, la norma suprema, como fuente del derecho con el profesor Jorge Alguacil de Derecho Constitucional. Muchas gracias.